Ancibia es profesor de Derecho, es autor de varios textos comparados de distintas constituciones, por lo tanto tiene una perspectiva que nos interesaba hace tiempo tener aquí en la radio. Jaime, gracias, bienvenido a Radio Duna, ¿cómo estás?
Hola, Jaime.
Hola, muy bien, muchas gracias, Matías, Josefina, encantado de estar aquí. Y además soy auditor del programa, así que
honrado. ¡Ah, mira qué bueno!
¿Qué pasa? Se agradece la paciencia.
Sí, bueno.
Se agradece la paciencia, sí. Jaime, bueno, hemos visto que las primeras semanas se dio un espacio de conversación y diálogo que era bastante enriquecedor y esperanzador de que haya acuerdo, incluso con todas las diferencias obvias que tiene que haber allí, entre los 24 expertos. Y se acordaron un montón de textos originales que eran los mínimos comunes, pero también se sabía que conforme avanza el tiempo y se acorta el tiempo, van a empezar a aparecer estos matices y estas diferencias. ¿Cómo estás viendo tú primero ese paso? ¿Cómo se lo está tomando este órgano de expertos cuando aparecen las legítimas diferencias?
Yo pienso que ha sido un proceso muy bueno. Desde el primer momento sabíamos que se iban a producir diferencias y ha sido un modo de administrar ese disenso bastante razonable sobre la base de argumentos a favor, argumentos en contra, un trabajo de persuasión, de tratar de ir limando, por así decirlo, esas diferencias, procurando conciliar la versión más adecuada del texto, pero siempre con un espíritu muy constructivo. Yo en ese sentido destaco lo que ha sido este proceso, sobre todo pensando en la experiencia del proceso anterior.
Ahora, Jaime, tú participas de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que probablemente es la subcomisión que ha presentado mayores diferencias, porque tiene mucho que ver cómo se concibe el Estado y hasta dónde llega el Estado, cuánto debe ser subsidiario, cuánto debe ser obligación del Estado, y ahí hay visiones que son profundamente distintas en los distintos ámbitos políticos, en la derecha, en el centro y en la izquierda. ¿Cómo han logrado y cómo ha sido el proceso de discusión? Porque tengo entendido que a diferencia de otras comisiones sí ha habido más discrepancia y más dificultad de llegar a acuerdos.
Sí, yo diría que de las cuatro subcomisiones, sobre todo, y era esperable que fuera así, las mayores diferencias no se están produciendo tanto en aquellas que ven temas como de organización del Estado, sino que en protección y resguardo de los derechos, tanto derechos civiles como económicos y sociales. Y en mi caso, digo, lo que respecta a mi subcomisión, se han producido diferencias, naturalmente, pero yo diría que dentro de un espacio que debería ser acotado por lo siguiente. El acuerdo que da origen a este proceso establece en la propia Constitución de que hay un marco que respetar, y es que la provisión de prestaciones sociales tiene que ser siempre mixta, y por lo tanto hay que asegurar la prestación tanto a nivel estatal como a nivel privado. Y en ese sentido eso hay un acuerdo unánime, no hay ninguna duda por ninguno de los subcomisionados que tiene que ser así, pero naturalmente hay modos y modos de asegurar esa provisión mixta, y en eso a veces se producen diferencias, sobre todo lo que ha sido en el caso particular,
y educación,
de salud.
Sí.
No, en educación yo diría que no, ni tampoco en seguridad social. El problema se ha producido en salud, porque en el fondo hay una posición que es la que yo sostengo, que si queremos asegurar verdadera provisión mixta, las personas tienen que también, parte de esa provisión mixta supone que no puede haber un sistema estatal único obligatorio en que el Estado controle el destino de las cotizaciones. Y otra posición dice, bueno, eso en realidad no afecta a la libertad de elección y por lo tanto no es necesario establecer esa restricción en la Constitución, y eso habría que dejárselo más bien al legislador a través de políticas públicas. En eso está el nudo de la diferencia.
Ya, ¿y cómo se va resolviendo el nudo? ¿Cómo lo han ido resolviendo? ¿Cómo está conversando? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si no se logra resolver?
Lo que pasa es que todavía queda conversación pendiente. La verdad es que no en principio hay un modo que tratamos de resolverlo fue el siguiente, y es que hoy en día la Constitución dice que cada persona puede elegir el sistema de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado. Nosotros propusimos un cambio que consistía en cambiar sistema por régimen, pero para algunos no es suficiente porque de alguna manera dice que perpetúa el esquema anterior. Ahora, Dicho sea de paso, nosotros hemos procurado también seguir en esto el proyecto de constitución de la presidenta Michelle Bachelet, que establece la misma norma. O sea, y por lo tanto, a la hora de hablar de propuestas socialdemócratas, también hay una parte de la socialdemocracia que entiende que la libertad de elección es un valor. Ahora, el tema, no sé cómo se va a resolver en el fondo. Nosotros esperamos, a lo mejor hay distintos modos de resolverlo. Una posibilidad es que la libre elección sea complementada en el texto constitucional con un mandato especial al Estado de que constituya un fondo que sea con cargo a arcas generales de la nación, que pueda servir de financiamiento de prestaciones básicas para todos y que venga a complementar el esfuerzo individual de cada cotizante a través de su seguro individual o prima individual. Eso es una fórmula. La otra fórmula es terminar de interpretar bien qué es lo que se quiere asegurar y qué es lo que se tendría excluido con la actual redacción, porque en el fondo no dice, oye, la actual redacción deja o impide que hayan ciertas cosas que en el futuro se puedan hacer. Y ahí está la diferencia, porque yo digo, bueno, ¿qué es lo que queda fuera? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que esta redacción impide? Y en realidad, lo que yo creo que impide esta redacción es el monopolio estatal de los fondos. Ahora, si hay otras fórmulas que la actual formulación impide, bueno, veamos cuáles son y a lo mejor podemos ampliar ese espectro. Pero lo que sí me parece es que es necesario asegurar la libertad de elección del destino de los fondos por lo siguiente, y con esto termino por si me quieren preguntar más, porque yo creo que cuando uno no es libre de elegir el destino de los fondos, la elección del prestador pasa a ser irreal en la práctica, porque en el fondo el Estado se transforma en el gran comprador de servicios médicos y él decide a quién contratar y a quién no entre los prestadores particulares, y en el fondo la libertad de elección, por lo tanto, pasa a ser, en mi opinión personal, una quimera. O si uno dice, no, es que igual va a quedar el espacio para seguros individuales privados, en el fondo lo que ha pasado en Europa es que esos seguros complementarios voluntarios solamente al final pasan a ser al segmento más rico de la población. El resto queda simplemente casado con un modelo de provisión estatal deteriorado.
Jaime, lo que te planteábamos recién, si no llegan a un acuerdo, este tipo de cosas no pueden no quedar, porque hay cosas que la Constitución pueden que no queden, si es una Constitución minimalista. Pero hay cosas que me imagino que tienen que quedar, como la prestación de estos servicios básicos de la que la sociedad requiere, ¿no? Educación, salud, vivienda, en fin, no sé.
Lo que pasa es que, sí, a ver, yo diría que el problema que se puede producir en salud como forma parte de un acuerdo macro, que son muchas disposiciones de la Constitución, yo no sabría ver cómo eso se resuelve, porque en el fondo aquí ha habido un acuerdo, tiene una cierta unidad y un cierto equilibrio de muchos temas donde se ha procurado llegar a un cierto consenso. Por lo tanto, si después no están los votos para apoyar una determinada normativa, bueno, habrá que ver de qué modo eso desarma otro tipo de cosas. Por lo tanto, el incentivo todavía me parece que está puesto para ver de qué modo logramos salvaguardar lo que un sector quiere, de los comisionados, quiere dejar en la Constitución, y lo que a otro le preocupa que falta. Por lo tanto, yo por ahora quiero pensar en que las soluciones van por la vía del complemento, más que por la vía de terminar bochando textos por todas las partes, por así decirlo, que han formado este acuerdo.
Jaime, otro de los temas que están revisando dentro de tu subcomisión son los derechos económicos y los derechos ambientales. Durante la discusión del proyecto que se presentó y se votó el 4 de septiembre, fue una discusión bastante dura la que se tuvo, donde se terminó imponiendo la visión más bien ambientalista. Se establecieron derechos de la naturaleza muy normados, donde además se restringían mucho, por ejemplo, derechos de explotación de recursos naturales, etcétera, el uso de las aguas. ¿Cómo se está dando esa discusión ahora?
Sí, en este minuto, en materia de... Josefina, perdón, lo primero dices, ¿económico o ambiental? ¿Por dónde...?
No, están los derechos económicos o los ambientales. Partamos por los ambientales, que yo creo que se discutió mucho durante la discusión anterior y donde, claro, hubo una visión que se impuso, donde claro, se legislaba mucho a favor de la naturaleza, en contra, no sé si en contra, pero delimitando mucho el uso de los recursos naturales.
Sí, Yo diría que hay un consenso generalizado de todos los expertos de que los excesos en materia ambiental que se produjeron en el proceso anterior ya no están. ¿Qué quiero decir con esto? Porque han habido declaraciones públicas en el Pleno. No se está pensando en derechos de los en transformar la nomenclatura de los derechos a la naturaleza, a la fauna, a la flora, a los animales. Tampoco, en el fondo, veo que prime una doctrina del extractivismo o de la paralización de la actividad económica o del desarrollo social por razones ambientales. Ahora, eso no significa de que no haya una alta sensibilidad en materia ambiental y que se traduce en este proceso en dos cosas, diría yo. Primero, que por primera vez se estaría incorporando, fruto de un acuerdo, un capítulo especial en la Constitución dedicado al medio ambiente, cosa que nunca había ocurrido antes. Lo segundo es que hoy en día la Constitución lo único que garantiza es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en cambio hay un consenso en no abandonar ese derecho subjetivo a la libre contaminación, pero sí incorporar mandatos del Estado de que proteja el medio ambiente y la diversidad y la naturaleza como un objeto digno de protección, más allá necesariamente de lo que significa vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o sea, como un objeto de protección, como un interés público. Jaime, ¿y eso qué supone? Supone, para terminar, diversificar los instrumentos y las herramientas de protección. Entonces, ya no solamente hay limitaciones o restricciones, también es necesario incorporar elementos de fomento, de incentivo, de promoción, y al mismo tiempo una institucionalidad que procure conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y social del país.
¿Y eso todo estaría incorporado en este capítulo de medio ambiente?
Desde luego, partiendo por el título, Josefina, porque el título del capítulo no es medio ambiente, es medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Perfecto. Por lo tanto, las dos ideas tienen que ir mancomunadamente en el mismo capítulo, y eso se tiene que traducir en mandatos al Estado y al mismo tiempo una institucionalidad que asegure una buena conciliación de los dos elementos.
¿Cuánto tiempo les queda a Jaime Arancibia para entregar y ir puliendo este anteproyecto?
A ver, estamos el lunes de la próxima semana se vence el plazo para presentar todas las enmiendas que se quieran introducir a lo que ya se ha acordado, que es un texto inicial, un texto de mínimos comunes. Sí. Algunas de esas enmiendas van a ser supresivas, otras aditivas, otras de modificación. Y luego se espera que a partir del lunes comience el trabajo en las subcomisiones de ir analizando y votando cada una de esas enmiendas durante 2 o 3 semanas, para después afinar un texto que sea objeto de votación por el Pleno.
¿Cuándo vota el Pleno? ¿Cuál es la fecha límite que tienen ustedes?
¿La fecha límite para entregar el texto total?
Sí, votado.
El 6 de junio, el día antes que empiece a sesionar el Consejo.
6 de junio. O sea, están a toda máquina.
Claro. En el plano humano, y perdón que aquí vaya como el desahogo, dale, ha sido extenuante para todos. O sea, son unas sesiones de trabajo con tal de... Porque además hay un tema del perfil de los expertos. Los expertos tratan, como se saben, que en el fondo quieren honrar el nombre de la comisión. Somos todos preocupados, tener algún sesgo de perfeccionismo en alguna materia, entonces son horas de revisión de las comas, las palabras, etcétera. Y lo peor que puede ocurrir es cuando dos expertos, igualmente expertos, están en desacuerdo, porque ahí cómo resuelve eso.
Horror.
Hemos tratado de tener muy buena voluntad nomás.
¿Cómo pelean por una palabra? Eso de ser pero a cachazo.
Claro, o por una coma.
Claro.
Que puede cambiar el sentido.
Totalmente, pues claro. Una coma versus un punto seguido, ponte tú.
Muy bien, pues Jaime Arancibia.
Claro, y al comienzo pasaba que estábamos muy tranquilos, pero ya cuando el texto se da a conocer, viene también la avalancha de todos los que están siguiendo el proceso legítimamente, haciendo una serie de sugerencias, comentarios, críticas, redes sociales. Así que bueno, ha sido interesante, una rica experiencia.
Jaime Arancibia, miembro del Comité de Expertos Constituyente, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias,
estamos
Jaime.
Atentos, ¿eh? Gracias, Jaime.
Hasta luego.
Encantado, Matías, Josefina, que les vaya muy bien, gracias, adiós.
7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.